Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:35 minutos nos vamos a meter en la causa urgente del día de hoy. De nuevo nos vamos de viaje por el aire de la Radio Pública de Santa Fe para hablar de un tema bien interesante que nos ha atravesado como sociedad en las últimas cuatro décadas, y que tiene que ver con el llamado Plan Cóndor. Vamos a profundizar un poquito con una investigación bastante reveladora, y a quien tenemos en línea es a la autora de Los Juicios del Cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, y su autora es Francesca Lesa, investigadora italiana de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Está en línea con nosotras y nosotros. Francesca Lesa, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Ahora te escucho muy bien.
Perfecto. Francesca, decía que iniciaste con tu investigación. Yo estaba comentando mientras esperábamos la comunicación un poco todo el tiempo que te había llevado esta investigación, y detectaste que los crímenes del operativo Cóndor, del Plan Cóndor, habían empezado bastante antes que en 1975, ¿es así?
Sí, exactamente es así. Podemos distinguir una fecha de comienzo formal de lo que se conoce como Plan Cóndor en noviembre de 1975, cuando a final de ese mes se reunieron en Santiago los representantes de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil para diseñar y formalizar el Plan Cóndor, entendido como este sistema de intercambio de información, de monitoreo de los exiliados, de operativos conjuntos para detener a las personas buscadas y finalmente asesinar a muchas de ellas a nivel regional. Entonces, esa fecha de noviembre de 1975 se asocia con este comienzo formal y con la firma, digamos, del acta fundacional de Plan Cóndor. Uh-huh. Pero, como con muchos de los complejos eventos históricos, más allá de que tenemos el día de la reunión fundacional, no es que el Plan Cóndor surgió de la nada ese día. Es decir, que había un equipaje, un bagaje de experiencia de todos los años anteriores, en particular del año 69 en adelante, porque ya a partir de esa fecha los diferentes gobiernos militares en el poder, en la región, recordamos que el golpe en Brasil fue en el 64, Paraguay en el 54, en Argentina hubo un golpe en el 66, entonces ya a finales de los 60 había gobiernos dictatoriales que empezaron en ese momento a intercambiar información sobre los exiliados, a monitorearlos, a detenerlos en operativos conjuntos. Uh-huh. Y justamente porque ya venían desarrollando estas prácticas hace unos años es que deciden formalizar en lo que después se conoce como Plan Cóndor, todas esas tareas de coordinación represiva que ya habían acontecido en toda la región por unos años.
Uh-huh. Con esta nueva ampliación, si se quiere, de fechas, vos también podés establecer muchos crímenes realizados antes de la fecha que se ha establecido, digamos que era la norma en la que estábamos acostumbrados a hablar del Plan Cóndor. De lo que vos estudiaste, ¿qué pudiste establecer en cuanto a las víctimas? ¿Quiénes eran las víctimas ya arrancando el año 69, más allá de las que, bueno, por ejemplo, en Argentina fueron juzgadas, fueron juzgados hechos, ¿no?, a partir del año 75. Pero, ¿cómo podrías caracterizar esas primeras víctimas de este plan intercontinental?
Sí, digamos que las víctimas, a partir de finales de los 60, eran específicamente personas exiliadas que habían dejado su país de origen debido a la persecución política que habían sufrido y que se habían empezado a mover por todo el Cono Sur en busca de un refugio seguro. Entonces, a finales de los 60, a comienzos de los 70, principalmente las víctimas son exiliados brasileños que habían escapado a Uruguay, a Argentina y a Chile, y que son buscados en el marco de estas primeras prácticas de la coordinación represiva. Y ya hay operativos, el primer operativo que yo pude rastrear es de agosto de 1969, cuando unos exiliados brasileños fueron detenidos en Montevideo, fueron interrogados ahí y después devueltos a Brasil. También hay un operativo parecido en el año 70 en Argentina en contra de refugiados brasileños y lo mismo también después en el año 71. Y luego un momento de inflexión fue el golpe de Estado en Chile de Pinochet a finales del año 73, cuando ya podemos ver que los exiliados y los extranjeros que habían en un principio tomado refugio en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, inmediatamente con el golpe del 11 de septiembre se convierten entre los enemigos principales de la dictadura y ya hay agentes brasileños, uruguayos y argentinos que viajan a Chile a interrogar las personas detenidas que eran ciudadanos de sus países. Entonces ya ahí vemos cómo empieza de a poco a formalizarse esta coordinación que cada mes con el paso del tiempo se va profundizando más. Y en términos de víctimas, como quizás algunas conclusiones más generales, podemos decir de que hay víctimas de la región. En particular, un dato interesante que surgió de la investigación que realicé es que casi la mitad de todas las víctimas fueron ciudadanos y ciudadanas de Uruguay. Uh-huh. Entonces, un grupo, digamos, el grupo mayoritario por nacionalidad fueron los ciudadanos uruguayos, perseguido por la coordinación represiva en toda esa década, seguido después por ciudadanos y ciudadanas argentinas y en tercer ciudadanos y ciudadanas chilenas exiliados, especialmente en Argentina. Entonces, como tres grupos principales de uruguayos, argentinos y chilenos, que en su conjunto representan casi el 80% de todas las víctimas de la coordinación represiva. Uh-huh. Y también otro dato quizá interesante que puedo compartir es que las víctimas eran tanto líderes políticos emblemáticos como, sí, por ejemplo, el ex canciller chileno Orlando Letelier, uh-huh, que fue asesinado en Washington en el año 76. También los legisladores uruguayos, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que fueron asesinados en Buenos Aires en el año 76. Como también el expresidente Juan José Torres de Bolivia, también asesinado en Buenos Aires en 1976, pero también muchos de lo que podemos definir como militantes de bases, uh-huh, militantes políticos y sociales que fueron perseguidos en el marco de la represión a los partidos que ellos integraban. Y es interesante señalar que un grupo que fue brutalmente perseguido son los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, que es un pequeño partido que fue fundado por exiliados uruguayos que vivían en Buenos Aires, claro, en el año 1975.
Esta especie de, y lo voy a poner entre comillas, ¿no?, de solidaridad entre países de la región, como fue en el Plan Cóndor, ¿Es la primera vez que se producía con fines represivos, digo?
Mira, hubo algunos antecedentes anteriores, un antecedente cercano a lo que se conoce como Operación Fénix, que es una operación que fue impulsada por la CIA en el contexto de la guerra en Vietnam, en el sentido de una persecución específica de militantes de la guerrilla Viet Cong, y Estados Unidos lo realizó con el apoyo de otros países, entre ellos Australia, pero fue, digamos, mucho más restringido, diría, al caso específico de Vietnam. Lo que tenemos con el Plan Cóndor es realmente una coordinación que básicamente coincide, yo diría, con casi, bueno, el 80% del territorio de América del Sur, porque en su máximo momento, en el año 78, había 8 países que integraban Plan Cóndor, porque luego se sumaron también Uruguay y Perú. Entonces, la extensión geográfica de Plan Cóndor no creo que tenga ningún otro ejemplo parecido que por lo menos yo haya podido investigar. Lo que sí también se puede mencionar como un antecedente relevante es que la coordinación entre las fuerzas policiales no era algo nuevo, sino que tenía una historia bastante larga. Y hay un estudio y una investigación interesante realizada por el historiador argentino Diego Galeano, que rastreó cómo, de hecho, ya a comienzo del siglo XX, las fuerzas policiales de Argentina y Brasil en particular ya habían empezado a intercambiar información sobre algunas personas de interés y sobre lo que ellos definían, entre comillas, delincuentes, y que hubo en los años 1905 y 1920 dos conferencias policiales en Argentina con representantes de las policías de los otros países, donde empezaron a desarrollar este intercambio de información, esa posibilidad de los agentes policiales de desplazarse a los países vecinos cuando estaban buscando algunas personas. En ese contexto, obviamente, uno de los grupos, digamos, de interés eran los militantes anarquistas a comienzo del siglo XX. Entonces, digamos que es un dato interesante para ver que la historia de esta coordinación policial en la región tiene antecedentes de muchos años antes de la formalización de Plan Cóndor.
Hay una pregunta más que te quiero hacer. Me gustaría tener más tiempo para seguirla, Francesca, pero lamentablemente me estoy quedando sin tiempo. Pero estuviste mucho tiempo acá en Argentina. Si se quiere, tenemos gran parte de este país, tiene un orgullo, que es cómo fue resolviendo después el tema a partir de juicios que todavía se siguen celebrando, y vos estuviste siguiendo aquí en nuestro país distintos juicios. Pero te quería preguntar, ¿cómo ves desde tu lugar como investigadora, como una persona que no es argentina, no es latinoamericana, cómo resolvió América Latina como región su deuda, digamos, de justicia frente a este tipo de casos?
Sí, el panorama es, digamos, bastante variado porque hay diferencias importantes entre todos los países. Quizás en estos minutos puedo resaltar algunos puntos. Por un lado, es indudable que Argentina es el país que avanzó más en el juzgamiento de los delitos de la dictadura y del Plan Cóndor también. Obviamente siempre queda mucho más por hacer, pero también hay que reconocer los éxitos que acontecieron, empezando ya desde la investigación de la CONADEP, el juicio a las juntas en los años 80, y obviamente todo el proceso de los juicios que acontecieron desde el 2006 en adelante. si no recuerdo mal, hay casi 1.100 personas que han sido condenadas en Argentina y más de 3.000 que están siendo investigadas. Entonces, son avances históricos, no solo en el contexto regional de América Latina, sino yo diría que también es un ejemplo para otras regiones del mundo donde ha costado mucho poder avanzar. También Chile ha logrado, a pesar de muchas dificultades al comienzo, poder avanzar, y hubo en ese país más de 500 entre juicios penales y civiles vinculados también a la dictadura. Entonces, dos países, Argentina y Chile, que han sido líderes en estos procesos de justicia, verdad y reparación. Pero también, por otro lado, países como Brasil y Paraguay, donde ha sido casi imposible avanzar en esta investigación. Hubo comisiones de la verdad en los dos países, pero en Brasil, por ejemplo, no se ha logrado ni una sentencia definitiva, y de hecho la ley de amnistía sigue siendo aplicada por el Poder Judicial para cerrar las investigaciones. Y entre eso tenemos países como Uruguay, donde hubo avances históricos, como la condena de algunos de los dictadores civiles y militares de la dictadura, pero al mismo tiempo un proceso de justicia muy lento. Justo hoy se dio a conocer el procesamiento en la causa Orletti en este país, que es una causa que quedó 38 años en instrucción. Y justo hoy se difundió la noticia de que finalmente hubo procesamiento. Entonces, se pudieron lograr avances, pero ha costado mucho, y los familiares y las víctimas han tenido que esperar muchísimos años antes de ver algunos avances en la justicia.
Bien. Francesca, te agradecemos mucho este contacto. Ojalá podamos seguirla en otro momento. Pero bueno, gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe en Argentina.
No, muchas gracias a ustedes. Un placer y hasta pronto.
Hasta pronto.